Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque. Es martes, es 18 de julio, cada vez queda menos. Vamos poniendo palitos como el náufrago hacia ese 23 de julio en el que todo se decidirá. O al menos eso esperamos, ¿eh? Porque ya en algunas tertulias algunos se atreven a hablar de una posible repetición de elecciones, como ya sucediera en este país en la historia reciente. Pero bueno, el caso es que todos los trabajos y todos los esfuerzos de las diferentes formaciones que concurren a las urnas van en esa dirección, apuntan al 23J y veremos qué ocurre, como estamos viendo qué está ocurriendo con el voto por correo. Ayer lo queríamos dejar claro en este espacio y hoy insistimos, Correos ha hecho su trabajo. Los que no han cumplido son los más de 400.000 que solicitaron el voto por correo y luego no lo han recogido. Ni en la primera ni en la segunda llamada del cartero. Ni tampoco han acudido a la oficina por ello, que allí espera. Ni tampoco han dicho que se lo envíen a otro sitio por si se iban. Fíjense si hay opciones. El caso es que Correos dijo y parece que va a cumplir que el 100% del voto por correo estaría repartido, como decimos, que no entregado, eso ya no depende de Correos, durante el día de hoy, durante la jornada de hoy. Quedaban 47.000 votos por repartir y parece que eso tendrá lugar durante la jornada de hoy. Como también parece que hay cierta buena convivencia entre las demandas vecinales y el trabajo de las instituciones. Hoy tenemos dos ejemplos. El Bus Rapid, la línea de autobús, parece que ha convencido a los usuarios en sus primeros compases y también los afectados por la línea 7B de metro. Ya saben la que tienen encima, lo que tienen sobre la mesa después de aquellas obras que deterioraron sus casas y produjeron grietas y les obligaron a desalojarlas. Bueno, pues parece que hay una mayor sintonía con la nueva consejera de Transportes, con la nueva consejera del ramo, o al menos eso es lo que dicen los vecinos. También les hablaremos de asuntos relacionados con la salud. Hay avances en la investigación para luchar contra el Alzheimer, o al menos para frenarlo en un porcentaje de los que lo padecen. Y tenemos informe de adicciones, importante informe, el 25% de las mujeres que pasaron por la red de adicciones que ha lanzado el informe, el 25% eran mujeres, el resto hombres, y en las mujeres se aprecia una tendencia diferente en cuanto a ciertas adicciones sin sustancia, muy diferente a la de los hombres. Es interesante para combatirlas y sobre todo para prevenirlas. De todo eso y mucho más les hablaremos y lo haremos hasta las 8:30 de la tarde. Ahí 8:30, 8:40 más o menos, Diego Carcedo analizará la información internacional de fuera de nuestras fronteras. A las 9 será el turno de la economía con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Y a las 9:50, otra dimensión de la economía, el plano laboral, el terreno laboral. Madrid trabaja, Javier Peña. A las 10, análisis de la actualidad, ya con Javier Fernández Mardomingo. En un enfoque que comienza ahora con la información de servicio. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en la salida de la capital madrileña por la carretera de Valencia, por la 3, a su paso por Rivas, hacia Madrid, ya en la carretera de Extremadura, la 5, a la altura de Alcorcón. En cuanto a las rondas de circunvalación, destacamos la M40 en Coslada, en ambas direcciones, y en túneles del Pardo, y también a su paso por Valdemarín, todo ello en dirección a la carretera de A Coruña.
Suele haber quejas e incidencias a propósito de la movilidad en la capital, se lo contábamos, pero hoy hablamos de un sobresaliente. Así puntúan los usuarios del Bus en Rapid, que une Valdebebas con San Chinar y el Ramón y Cajal con la nueva línea de transporte público. Chema Moreno.
Balance satisfactorio en palabras del delegado de movilidad Borja Caravante tras 2 meses de funcionamiento del bus Rapid.
En apenas 2 meses ha transportado más de 41.000 personas y por tanto es un balance desde el punto de vista de demanda muy satisfactorio y además hemos llevado a cabo a lo largo de la última semana una encuesta de satisfacción entre los viajeros que arrojan una nota muy positiva para este servicio. En concreto un 9,17 sobre 10, por tanto califican como sobresaliente este servicio.
Según la encuesta de la que presume el ayuntamiento, el 20% de los usuarios del nuevo autobús proviene del transporte privado. Lo mejor valorado del bus Rapid es su seguridad y su velocidad.
Esta es la línea urbana más rápida que hay en la ciudad de Madrid. Se desplaza con una media de 23 kilómetros por hora frente a los 13 kilómetros por hora media que lo hace el resto de los autobuses. Por tanto, la rapidez y la seguridad son los dos valores que mejor valoran los usuarios y los ciudadanos.
Sobre las quejas de los vecinos por aspectos como el incremento del tráfico en las horas punta, Caravante insiste en que se han reducido y que a pesar de todo ha tenido una buena acogida.
Es verdad que muchas veces es muy difícil explicar un sistema tan novedoso de transporte, que como digo circula por una plataforma reservada con una prioridad semafórica y con una estica también distinta. A lo mejor es difícil explicarlo a los vecinos, pero una vez que se ha puesto en servicio lo que estamos viendo es que ha tenido muy buena acogida, tanto por los usuarios como por los vecinos, donde se han reducido notablemente las quejas.
El concejal del distrito, David Pérez, se reunirá con los vecinos para plantear posibles mejoras de la línea urbana.
Buena acogida también entre los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro, con respecto a la nueva Consejería de Transportes, reconocen un cambio radical y para bien. Jaime Moya.
Los vecinos, que llevan más de una década sufriendo el problema causado por metro en sus casas, esperan que esta legislatura sea la definitiva en la búsqueda de soluciones. Así se lo han trasladado al alcalde, Javier Corpa, en una reunión mantenida entre las dos asociaciones de afectados y el ayuntamiento. Coinciden en que es necesario mejorar la colaboración con la Comunidad de Madrid. Corpa.
Coincidimos las tres partes en que se tiene que abrir un nuevo tiempo de diálogo y de trabajo codo con codo entre las partes. Esto irá en beneficio primero de los vecinos y vecinas afectados por metro y segundo también de la ciudad de San Fernando.
Para mejorar la comunicación con la comunidad, tanto vecinos como alcalde mantuvieron la semana pasada sendas reuniones con el nuevo consejero de Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Una reunión fructífera y que esperan que sea la puerta a una mejor colaboración.
Yo creo que nos tenemos que dar un margen, bueno, pues un margen entre todas las partes de confianza y esperamos que por parte de la Comunidad de Madrid la forma de trabajar, la información, en definitiva, los cauces de diálogo y entendimiento sean diferentes a los de la pasada legislatura.
Los vecinos esperan que el nuevo consejero tenga en cuenta las propuestas que le fueron trasladadas durante el encuentro.
El otro apunte de servicio pasa por la meteorología. La Comunidad de Madrid mantiene activa la alerta de alto riesgo por temperaturas que han vuelto a superar los 40 grados. El calor como uno de los factores que dificulta la extinción del incendio que golpea La Palma desde hace ya 4 días. Última hora, Carmen Pizarroso.
Activo, ya perimetrado, el fuego no deja de avanzar. Los medios de extinción están centrados en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que es la zona que más preocupa. 400 efectivos trabajan en tierra contra el incendio. La orografía del terreno es complicada y de difícil acceso. Además, la presencia del humo entorpece mucho las tareas. No obstante, se espera una buena evolución de las llamas. Manuel Miranda es consejero de emergencias del Gobierno de Canarias.
Se han hecho comprobaciones con drones, con cámaras térmicas y hemos visto que sobre todo en la zona de la caldera pues hay mucha zona fría y quedan algunos puntos de calor, pero la noche ha sido, entendemos que bastante positiva y no ha habido una reavivación del fuego.
La mayoría de los evacuados, que llegaron a sumar 4.000, han regresado a sus casas. En Punta Gorda, el municipio de La Palma, donde se originó el fuego, varios vecinos afectados han podido acceder a sus viviendas y hacen ya recuento de daños junto a bomberos y técnicos del ayuntamiento. Según el último balance, las edificaciones quemadas son una veintena. El Gobierno de Canarias ya está elaborando el primer decreto de ayudas.
Precisamente para prevenir el impacto del calor, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha aprobado el cambio de horario al personal de limpieza viaria para reducir la jornada laboral en las horas en las que más castiga el Astro Rey. Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento de Paracuellos quiere evitar accidentes y golpes de calor entre quienes pasan numerosas horas trabajando en la calle expuestos al calor en estos veranos con temperaturas cada vez más altas y por ello han decidido modificar, al menos hasta septiembre, el horario de los operarios de limpieza viaria y de recogida de basuras. En concreto, van a adelantar su horario de entrada y de salida comenzando a las 6 y terminando como muy tarde a las 2. Vicente Romero, concejal de servicios.
Para los trabajadores de recogida de basuras y de la limpieza viaria, adelantando una hora el comienzo de entrada y saliendo una hora para aliviarles el trabajo en las horas puntas de más calor.
También podrán tener más parones para refrescarse y si hay alerta roja se suspendería el trabajo manual.
Aparte de dejarle todas las pausas que necesiten por hidratación, descanso, en alerta roja evidentemente se suspendería las labores. sociales en las horas principales de más calor.
Por otro lado, el consistorio va a entregar crema de protección solar a quienes tengan turnos diurnos y va a limitar el uso de máquinas sopladoras, que son más pesadas y se deben utilizar a pie.
En el ámbito regional, la Comunidad de Madrid ha arremetido contra el gobierno estatal porque por culpa de la ley de vivienda, dicen, se ha paralizado la construcción de casi medio millar de viviendas en las antiguas cocheras del metro de Cuatro Caminos. Un lamento que comparten los interesados, Eva Prat.
Solo faltaba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, pero con la ley estatal de vivienda hay que redactar de nuevo el proyecto, ya que los pisos protegidos pasan del 10 al 20%. Han sido 9 años de espera para ahora volver al punto de partida. Desiree del Río es vicepresidenta y portavoz de la Cooperativa Metropolitan de Cuatro Caminos.
Gente normal, que su único pecado ha sido comprar un suelo en subasta pública a Metro de Madrid, nos vemos que por la mala praxis de la Administración nuestros sueños se esfuman.
Comunidad y Ayuntamiento están haciendo consultas jurídicas para buscar una solución. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente y Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Lamentamos porque efectivamente da una inseguridad jurídica a todos los proyectos urbanísticos que hay en marcha, pero que tenemos que cumplir la ley y haremos todo lo posible para agilizar los trámites.
Lo que pido es paciencia a esos 443 familias que entiendan que esto es consecuencia de la aplicación chapucera de, ya habíamos advertido, una ley de vivienda que no tiene ningún sentido de aplicación en Madrid ni aplicación en España.
Las familias se sienten presas de la Administración.
Siete y once minutos de la tarde. En el ámbito nacional, 200.000 personas con discapacidad podrían tener problemas de acceso a los colegios electorales el próximo domingo. Así lo asegura la Federación de Asociaciones de este colectivo, FAMMA, que recuerda a estos electores cerciorarse del colegio electoral que les corresponde. ¿Por qué, Javier Corbo?
Por reformas en 31 colegios de 13 distritos de la capital que van a obligar a muchos madrileños a modificar su rutina habitual al cambiar su centro electoral de referencia, pero va mucho más allá para las personas con movilidad reducida porque supone nuevas barreras con las que deben luchar para ejercer su derecho al voto. Javier Font es el presidente de la Federación.
Esta medida de las reformas en los centros se estima que afectará a cerca de 162.000 personas, pero no se ha contado con el problema que suponen los desplazamientos nuevos a otros centros desconocidos para personas con movilidad reducida.
Estiman que alrededor de 200.000 personas con algún tipo de discapacidad física tendrán problemas para acceder a los colegios electorales en toda la región, teniendo en cuenta, según denuncian desde FANMA, que fuera de la capital más del 75% de los centros educativos presentan importantes barreras arquitectónicas.
La Federación solicita que las administraciones informen previamente de los centros que son y no son accesibles para facilitar los desplazamientos de tantas personas que tienen movilidad reducida, las que tienen el grado de discapacidad reconocido y de tantas miles de personas mayores que también verán mermadas sus posibilidades por estos inconvenientes.
Desde la Federación ven lejana esta posibilidad, de ahí que recomienden a los propios electores que sean ellos quienes se informen antes de la cita electoral y que si encuentran dificultades de acceso lo comuniquen a la Administración.
Eso en el canal presencial, gracias Javier. En el voto a distancia, Correos sí ha hecho su trabajo y, como prometió, hoy ha resuelto, está resolviendo las 47.000 notificaciones que restaban por entregar y ahora cientos de miles de papeletas esperan en las oficinas de Correos a ser recogidas. Tienen hasta el próximo jueves, Enrique López.
Correos asegura que antes de que acabe el día habrá repartido la documentación electoral al 100% de las personas que solicitaron el voto por correo. Hasta ayer quedaban 50.000 sobres por entregar. Otros 400.000 están depositados en las sucursales de Correos porque el cartero no ha dado con su destinatario. Regino Martín, responsable del sector postal de Comisiones Obreras.
Habitualmente no se cumple al 100% que la solicitud se convierta en voto. Es decir, siempre hay un residuo del 5%, 4%, 6%. Es posible, por tanto, que entre hoy y el día 20 rebaje ese 17% a este 5%.
Hasta ahora, 1.800.000 personas han votado por correo. Son 400.000 más que en los comicios de 2016, que hasta ahora ostentaban el récord. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Se ha puesto a disposición de los ciudadanos el 98,2% de los votos solicitados por correo. Hay otros votos que están a disposición disposición y que la ciudadanía de dirigirse a sus oficinas para poder ejercer ese derecho. Si no es así, no será por falta de disposición, de medios y de garantías del servicio público de correos.
Si usted ha pedido votar por correo y no lo ha hecho, tiene hasta el jueves. Debe acudir a la oficina que indicó en la solicitud para recoger la documentación. Para entregarla puede hacerlo en la misma oficina o en cualquier otra, como están haciendo numerosos electores.
Muy rápido. Tuve como 2 minutos esperando. Han ampliado el horario a las 8, perfecto. Y aquí estoy 8 menos 20 para no hacer cola.
Entonces hay que venir antes de trabajar.
La entrega del sobre la puede hacer uno mismo enseñando el DNI o autorizar a otra persona que deberá mostrar copia del documento de ambos.
Desde luego no será por falta de medios, como escuchábamos. Quedan unos días hasta el 23 de julio y el actual gobierno apura horas de trabajo celebrando el último Consejo de Ministros previo a la cita con las urnas y con la meteorología como protagonista. El Ejecutivo ha aprobado la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático, cuyas funciones serán cuáles, Luis Mínguez.
La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha precisado así los tres ejes fundamentales del proyectado Observatorio de Salud y Cambio Climático.
Definir los riesgos para la salud asociadas al cambio climático. La segunda, crear un sistema integrado de avisos y de alertas por amenazas para la salud derivadas del clima. Y el tercero es promover una cultura de autoprotección en la sociedad, especialmente en los grupos más vulnerables.
Su colega de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ilustraba con cifras la necesidad perentoria de contar ya con este instrumento.
Más de 11.000 muertos prematuros en España como consecuencia de la ola de calor en el verano de 2022. Personas que precipitan, que empeoran su salud como consecuencia de la calidad del aire que respiran.
El Consejo también ha aprobado una mejora de las prestaciones económicas del sistema de atención a la dependencia, con un aumento general en las mismas y también en las horas de atención en domicilios. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Por ejemplo, las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar se va a incrementar con este acuerdo en un 17,65%.
Aunque dependencia es competencia del Ministerio de Ione Belarra, esta no ha sido invitada a comparecer en la rueda de prensa en Moncloa y ha celebrado la iniciativa a través de un vídeo en Telegram.
Atrás quedan otros polémicos textos y aprobaciones, como la ley del sí es sí, que hoy los jueces han rescatado para la actualidad arremetiendo contra los políticos que pusieron en duda su labor. Lo han hecho durante la presentación de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. José Luis Urgel.
Ataques injustos e inadmisibles ha lamentado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, que han sufrido los jueces por cumplir con su trabajo, el de aplicar la legislación, en este caso una ley con una elaboración técnicamente defectuosa, ha dicho el presidente de los jueces madrileños.
Por aplicar el derecho desde nuestra posición de independencia constitucional, con arreglo a esos criterios, se nos acusó, sin el más elemental pudor, de machistas, de ignorancia absoluta de la ley, cuando no de simples prevaricadores.
Sobre la situación de los juzgados, Rodríguez Padrón ha asegurado que es preocupante. Más de 500.000 de asuntos se quedaron sin resolver el año pasado. Son necesarios más jueces. En Madrid, dice, unos 500.
Pero soy consciente de que esto no se puede pedir así. No podemos decir que 500 jueces más en Madrid es lo que necesitamos ya. No, eso sería la dimensión ideal de la planta para poder atender con celeridad el volumen de asuntos que soportamos.
Todas las jurisdicciones, salvo la social, han aumentado el número de asuntos ingresados. La que más, la civil, seguida de lo penal y la contenciosa administrativa. En total, casi 1.000.000 de asuntos recibieron los juzgados madrileños el año pasado.
La vida política sigue en el gobierno, también la agenda del presidente, que hoy ha asistido a la última jornada de la cumbre, que ha reunido a líderes de la Unión Europea y estados latinoamericanos y caribeños. Hoy se ha hablado de dineros, de cooperación económica. Bruselas, María García Zornoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Termina la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe con una declaración conjunta in extremis, una marcha precipitada de Pedro Sánchez y un veto, el de Nicaragua. El presidente del gobierno español se ha ausentado de la rueda de prensa final a la que estaba llamado a comparecer en nombre de la presidencia española de la Unión Europea y lo ha hecho para asistir a un mitin electoral esta tarde en San Sebastián. La guerra en Ucrania es eso sí, se ha convertido en la piedra en el zapato de un encuentro que estaba llamado a hacer historia y a relanzar las relaciones económicas, comerciales y políticas de los dos bloques. Tras duras negociaciones, 60 países, a excepción de Nicaragua, han expresado su preocupación por la guerra contra Ucrania. Con todo, los líderes europeos coinciden en que esta cumbre ha sido un éxito para nuevos comienzos entre viejos amigos y se emplazan a establecer mecanismos para celebrar este tipo de encuentros cada 2 años.
El Pedro Sánchez presidente asistía a la cumbre, el Pedro Sánchez candidato se iba antes de tiempo de ella. Escuchábamos que había opiniones dispares sobre la guerra de Ucrania, un conflicto que ayer nos dejaba sin una importante vía de abastecimiento de grano, que hoy preocupa y mucho a los agricultores españoles por el posible aumento de costes de producción y también de venta al público. Julio Martínez.
Estamos hablando de que en España hay más o menos 170.000 ganaderías y este año para abastecerse necesitan importar 25 millones de toneladas de grano. El cauce ucraniano cerrado es no un problema, es un problemón para todos los ganaderos. Ucrania es el cuarto productor de cebada en el mundo, el séptimo de trigo, el sexto de maíz, pero en el caso de España se convierte casi en insustituible.
Bueno, pues en principio es otro sobresalto más. Nos habían dicho todos que en principio estaba el pienso establecido y sin problemas de abastecimiento hasta diciembre, que estaba más o menos estabilizado. Si ahora llega alguien estornuda por donde le dé la gana, pues al final repercute en todos nosotros.
Jorge Izquierdo, este que estamos escuchando, ganadero de ovejas, de corderos, nos ha explicado que cada mes el rédito que se le saca a cada animal es 70 euros inferior, con lo que ello implica.
Y lo que puede pasar es que nos pase lo que hace un mes antes de llover, que todo el mundo empiece a sacrificar animales porque era inviable mantenerlos.
Pese a ello, piden calma. De momento, esa subida de costes no va a repercutir al consumidor final.
Efectos de un conflicto, de una invasión que continúa 510 días después. Rusia ha reconocido que ha atacado Odessa como represalia por el ataque ucraniano que hizo estallar el puente de Crimea. Rafael Cerro.
Pues al final ha dicho que sí. Rusia, que se anexionó Crimea en la guerra de 2014, asegura que ha frustrado un bombardeo ucraniano sobre esa península, pero su respuesta ha sido esa, el ataque a la ciudad de Odessa. La guerra está en pleno apogeo y no cede. También han sufrido ataques con drones regiones como Dnipropetrovsk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Moscú ha asegurado haber frustrado el lanzamiento de 28 drones ucranianos contra objetivos en Crimea. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que todos los aparatos han sido derribados. La contraofensiva ucraniana continúa en la región de Bakhmut y ya ves que te estoy dando el mapa prácticamente de todo el país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha apostado por mantener operativo el corredor del grano en el que garantizaba que el cereal ucraniano saliera al mundo. El corredor que garantizaba eso, la salida, aunque Rusia no participe. Y ha resaltado también, ha dicho que su país no se ha salido del acuerdo del Mar Negro que el Kremlin ha decidido no prorrogar por ahora.
Siete y 21 minutos. Cuidado con querer visitar o viajar estas vacaciones por encima de nuestras posibilidades o en época de vacas flacas. Es tendencia a pedir microcréditos para costearse las vacaciones a intereses altísimos que luego cuesta afrontar. Gabriel Aldea.
Cada vez son más los españoles que tienen que pedir un microcrédito para poder pagar las vacaciones. Son esos préstamos con interés muy alto que se pueden conseguir de manera rápida sin tener que pasar todos los trámites de un banco. Muchas veces con tan solo pinchar un enlace desde el móvil. Algunos lo tienen claro.
Para comprar piso es normal. Sin coche se puede vivir y sin vacaciones también.
Conozco muchos amigos que sí, hasta ahora no han podido pagar ni nada. Pero bueno, si yo pudiera ahora pedir un crédito, lo haría, para ir de vacaciones.
Desde la Asociación de Usuarios Financieros de España siguen avisando de que los créditos preconcedidos no son recomendables. Son mucho más caros, hasta un 5% más, y en algunas ocasiones no se pueden devolver. La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, pide que antes de meternos en otra deuda, pensemos
¿para qué queremos el dinero? ¿A qué plazo lo queremos? Y busquemos la fórmula que más se ajusta y no la primera que nos llega al email o por SMS.
Las entidades que ofrecen estos préstamos rápidos no son ilegales, pero no están igual de controladas que los bancos. Además, conocen habitualmente la situación desesperada de algunas personas para hacer frente a los pagos. Así que hay que estar muy alerta para no caer en la trampa.
Algunos no tienen para pagarse las vacaciones y otros mucho peor. Lo que no pueden es costear la cesta de la compra, la adquisición de productos básicos. Sepan que hace 5 años, en 2018, justo cuando Pedro Sánchez tocó poder y Moncloa, pagábamos hasta un 30% menos. César Abadía.
Es decir, un carro de la compra lleno que pagábamos con 100 euros ahora nos cuesta 130. Elevado sigue el IPC de los alimentos, que se sitúa actualmente en un 10,3%. Es cierto que desde que el gobierno actual suprimió el IVA o lo redujo del 10 al 5% en algunos alimentos, el IPC de los comestibles ha bajado notablemente. Sin embargo, este alza de precios llevó a que el gasto en alimentación en España creciera un 2,7% en 2022, hasta los 107.000 millones de euros, mientras que el volumen total consumido cayó un 7,1% por los altos precios, situación que preocupa a muchos ciudadanos.
Tenemos que mirar muy bien los precios, ha subido todo mucho.
La carne, sobre todo, está carísima.
Acabo de salir horrorizada ya simplemente de un desodorante.
Cuesta mucho llegar a final de mes.
Barata no tiene nada, porque la fruta, sobre todo, está por las nubes.
Hay que comprar, porque si no morimos de hambre.
Por tanto, el reto del gobierno que se ha elegido pasa por abaratar el precio de los alimentos, una de las partidas básicas del gasto de las familias españolas, algo que parece factible, ya que la moderación de los precios de la energía han bajado los costes de los comestibles.
Y sin embargo, donde algunos tienen que recortar no lo hacen. Hablamos de adicciones. La red de atención UNAD ha presentado un estudio que vuelve a señalar al alcohol como la droga más consumida entre las mujeres, a la cocaína entre los hombres. Beatriz Fernández.
De las 47.000 personas atendidas por UNAD en 2022, casi el 25% eran mujeres, un aumento del 22% respecto al año anterior, provocado en gran parte por el consumo de ansiolíticos con prescripción médica. Un dato que no refleja la realidad, aseguran desde la red de atención a las adicciones, por ser ellas precisamente las que menos ayuda solicitan. En esta línea, desde UNAD defienden también la necesidad de diferenciar por género al tratar el problema de las adicciones, tanto por sustancias como sin ellas. Hablamos del juego y las redes sociales, en las que hombres y mujeres también actuamos de manera diferente, siendo la adicción al bingo y las tragaperras las más comunes entre mujeres y las apuestas deportivas entre los hombres. Encarnación Pámpanas es la secretaria general de UNAD.
La mujer atendida por una adicción sin sustancia tiene, en un tercio de los casos, menos de 18 años. Trabaja o estudia y no tiene hijos. El bingo es su principal adicción presencial y está seguida de los tragaperras. Son las principales prácticas adictivas que motivan la atención. Principalmente acuden al bingo y, en segundo lugar, a las salas de apuestas.
Entre los consumos más peligrosos, advierten desde UNAD, los que están normalizados, como es el caso del alcohol, la sustancia que más adicciones provoca y el más común, a pesar de los daños que causa entre las mujeres. De hecho, es la droga más consumida, mientras que entre los hombres lo es la cocaína. En cuanto a la edad media de consumo, se mantiene, apuntan, pero existe un progresivo envejecimiento de las personas con adicciones en tratamiento y un alarmante aumento de casos de adicción en las residencias de mayores.
Y de salud, le seguimos hablando con una noticia ilusionante para todos, especialmente para los pacientes afectados de Alzheimer. Un nuevo fármaco podría retrasar notablemente los efectos cognitivos de la enfermedad. Alejandro Morán.
El laboratorio americano Eli Lilly prepara su nuevo fármaco que ya se encuentra en la fase 3 de investigación. El llamado donanemab lucha por retrasar el deterioro cognitivo que produce el Alzheimer y hasta ahora está siendo todo un éxito porque ya se ha conseguido demorar un 35% la velocidad del deterioro. Eso sí, esta investigación se está realizando en aquellos que hereditariamente pueden tener la enfermedad, aunque solo sea un 1% de los que padecen Alzheimer, aseguran que ayudará a avanzar la investigación sobre la demencia. Sobre ello, ha hablado en esta casa hoy con Ives Herrero, en Madrid Directo, el presidente de la Sociedad Española de Neurología, José Miguel Lainez.
Desgraciadamente no tenemos algo que cure porque estamos actuando ya, incluso aunque este fármaco sea aprobado y funciona pronto, pero es todavía tarde con respecto al proceso de inicio de la enfermedad. Probablemente quizás el Alzheimer empieza unos 10 o 12 o 15 años antes de lo que estamos empezando a tratar.
El Alzheimer es la denominada epidemia del siglo XXI y está ligada al envejecimiento general de la humanidad. Ese tipo de laboratorios luchan por retrasar sus efectos para así dar una vida más digna a aquellos que la padecen. Y la investigación ya ofrece datos de esperanza. Ha reducido significativamente la progresión del deterioro al cabo de un año de medicación y se espera su aprobación por parte de la FDA para este mismo año.
Se seguirá hablando de Mbappé, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, de fútbol. Pero sepan que hoy también hay que hablar de natación artística. Tenemos campeonas. 10 años después, España ha subido al podio y lo ha hecho a lo más alto. Oro para nuestras chicas de natación artística. Una de las noticias que nos contarán los compañeros del Enfoque del Deporte. A las 8 vuelve el repaso a la actualidad en el Enfoque de Onda Madrid.